Bueno, vamos a empezar. ¿No ha dicho hoy el Señor que serán miles las columnas que sostendrán su iglesia? Yo me pregunto, ¿miles en comparación con los millones y millones de personas que hay actualmente en el mundo? Parece poco, ¿verdad? Y es que estamos acostumbrados a ver todo desde la perspectiva humana. Dice el Señor en los escritos que aunque solo fuera una persona, o sea, una columna, podría sostener toda su iglesia. Y a mí me ha dado mucha alegría porque esa columna ya está. Y se llama Luisa Picarreta. Ahora depende de nosotros si queremos formar parte del resto de las columnas o ser lo que cae al suelo, destruido. Y hoy vamos a hablar de eso, de nuestro libre albedrío. Como siempre, yo tenía preparada otra enseñanza, pero el Señor me la echó por tierra. Seguramente porque iba en mí. Vamos a ver la perspectiva que tenemos nosotros, nuestra responsabilidad. Yo antes de conocer al Señor, y era de esa opinión, siempre he escuchado, si el Señor existe, ¿por qué pasa tantas cosas malas? ¿Por qué incluso a las personas buenas le suceden cosas malas? Cosas que son desagradables. Y cuando vemos esas cosas desagradables, o nos pasa a nosotros esas cosas desagradables, pues le echamos la culpa al Señor y no vemos cuál ha sido el camino que nos ha llevado hasta esas cosas. O no entendemos qué camino a las demás personas lo han llevado para que tenga esas situaciones. Y es que cuestionamos a Dios, pero pocas veces nos cuestionamos nosotros. Qué pocas veces prestamos atención a todo lo que hemos ido haciendo para que nos lleve hasta donde estamos. Y es que durante nuestra vida, si os dais cuenta, continuamente estamos tomando decisiones. O sea, estamos poniendo en práctica nuestro libre albedrío. Algunas cosas solo nos afectan a nuestra vida diaria, pero tenemos que pensar que hay algunas cosas que nos afectan al alma. O sea, a nuestros sentimientos, a cómo nos sentimos, incluso nos puede llegar a afectar a nuestro espíritu. Y no es Dios el que está haciendo todas las cosas, somos nosotros con nuestras decisiones. Y si eso incluso nos puede afectar a nuestro espíritu, o sea, que nos puede incluso llevar a la perdición, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué entonces Dios nos ha dado ese libre albedrío? Si nosotros somos capaces de ir por un camino que nos perdamos. Si Dios no ama tanto a nosotros, ¿cómo es que permite que nosotros podamos llegar a perdernos? Para entender esto, primero lo que tenemos que ir es a la palabra y ver cómo nos ha creado Dios, cómo nos ha creado. No busquemos la palabra porque si no después me quedo sin tiempo. En Génesis 1:26 dice la palabra, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? En toda la creación está pues, el reino vegetal, el reino animal. El reino animal se guía principalmente por sus instintos, pero a nosotros no ha dado la capacidad de ser como él, a su imagen y semejanza, de tener una voluntad. Y tenemos que tener cuidado porque esa voluntad que tenemos, que es propia, nos hace responsable ante él. Él nos ha creado como somos, lo ha dicho la niña de sus ojos, ¿no? Somos su creación más íntima. Tenemos su aliento, el aliento del Espíritu Santo, el aliento de vida. Dice Primera de Corintios, creo que es 2:13, creo que o 2:17, Dios es espíritu y donde está el espíritu está la libertad. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos libres. Libre de poder seguirlo o libres de poder caer en situaciones que nos alejen de él. Tenemos que estar mucho, lo dice mucho en la Divina Voluntad, atentos, atentos a todo lo que hacemos. Tenemos una responsabilidad. En Isaías 48:18 dice la palabra: si hubieras estado atento a mis leyes, la dicha te habría inundado como un río. Habría sido fuerte como las olas del mar. Si hubieras estado atento a mis leyes. O sea, la palabra nos está llevando también, como lo dice tanto en los escritos, a estar atentos. Y atentos a las leyes de Dios, no a la ley humana. La ley humana tenemos que aceptarla y tenemos que hacerla, bueno, pues estamos en el mundo y tenemos que vivir conforme a las leyes, ¿no? Pero nuestra atención principal ha de estar en la ley de Dios, en Él, atentos a todo lo que Él quiere. En Eclesiastés 9:18 dice: la sabiduría tiene más poder que las armas, pero bastan los errores de una sola persona para destruir mucho bien. Está diciendo que una sola persona puede destruir mucho bien que haya hecho, por ejemplo, otra persona, ¿no? O mucho bien que el Señor no haya dado, porque el Señor no ha dado la libertad de poder decidir y de guiarnos por sus leyes. Ese bien que tiene esa ley, ese bien que nos ha dado el Señor, nosotros podemos destruirlo. O sea, tenemos una capacidad enorme, ¿eh? La voluntad humana es divina, entre comillas, quiero decir, es divina en cuanto que es semejante a la capacidad que tiene la voluntad de Dios de hacer por sí o de dejarse guiar. O sea, que nuestras decisiones van a definir el camino que vamos a ir tomando en la vida. Y en el camino que estamos tomando hacia el Señor, podemos decidir ser humildes o podemos decidir ser soberbios. Podemos decidir amar a los demás o amarnos a nosotros sobre todas las cosas. Nosotros, de nosotros depende mucho de lo que podemos conseguir al final de esta vida, ¿no? Porque no olvidemos que todo esto es temporal, pero este tiempo que es efímero puede definir toda una eternidad, y lo dice la palabra. No seamos necios, porque puede pasar eso. Y ese destruir, que una sola persona puede destruir mucho bien. Vamos a poner, por ejemplo, alguien de la iglesia. Alguien que tiene mucho poder en la iglesia. Puede acarrear que muchas personas se pierdan. Por ejemplo, tenemos un dirigente que no es apto o que no está en el Señor. Puede hacer que muchas personas se pierdan. ¿Pero es solo culpa de esa persona? Dice Eclesiastés 9:18, la sabiduría tiene más poder que las armas. Tiene responsabilidad, por supuesto que tiene responsabilidad, pero nosotros también la tenemos. ¿En qué? En que si esa persona nos está llevando por un camino que no lo dice la palabra, nosotros tenemos que saber la palabra. Nosotros tenemos que comprender lo que el Señor quiere. La sabiduría tiene más poder que las armas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos nuestra parte de responsabilidad de comprender, de entender y dedicar nuestro tiempo a las cosas del Señor, a conocer su palabra. Si nos está llevando la divina voluntad, a conocer la divina voluntad. O sea, a utilizar la voluntad que tenemos, el libre albedrío que nos ha dado el Señor, pero para dar el sentido que realmente tiene, que nos lo dio ¿para qué? Para ir creciendo continuamente en Él. Yo estaba pensando cuando el Señor hizo la creación, creó a Adán. Adán, antes de pecar, ¿había llegado al límite? O sea, él estaba en la divina voluntad. ¿Había vivido todo lo que tenía que vivir? ¿Había crecido todo lo que tenía que crecer? Si Adán, que estaba en la divina voluntad, no lo había hecho todavía y tenía un camino pues infinito, porque el Señor, todo lo que va dando siempre es nuevo, nunca termina. Si él, que ya estaba en la divina voluntad, y cayó, prestemos atención también a eso, cayó. Adán, estando en la divina voluntad, cayó. Le dio libertad a su voluntad. O sea, siempre tenemos nuestro libre albedrío. No porque nos creamos santos, yo no lo soy, Rosana sí, no porque seamos santos, estamos libres de caer, ¿eh? No pensemos eso ni por un momento. Siempre atentos a todo lo que nos está pasando, siempre atento, nos jugamos mucho. Y eso de que nos jugamos mucho, estoy pensando ahora que puede ser incluso egoísta. Nuestra determinación, tenemos que pasar muchísimo tiempo con el Señor en oración, no solo venir aquí los sábados a reunirnos, sino estar con Él, dejar que Él nos llene de tal forma que ya no sean incluso por nuestra salvación, sino por amor a Él. Tenemos que llegar a amar tanto al Señor que nosotros desaparezcamos, que no pensemos en nosotros. Esa es la libertad. Esa es para qué el Señor nos dio ese libre albedrío, para seguir siempre creciendo, porque si llegamos a amarlo a Él sobre todas las cosas, eso es ya una carrera sin fin. Es un crecimiento continuo. En la primera de Juan 2:15-17 dice: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia de los ricos, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tiene mucho que ver con lo que nos ha dicho hoy. Esa columna, esa firmeza que permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios. Cuando dice el mundo, ¿qué entendemos por el mundo? Todo a la vez no. Entendemos por el mundo ese sistema de valores que se está instaurando y que lleva ya tiempo instaurándose, que nos aleja de Dios, que solo busca el egocentrismo, el hombre en el centro de todo, para saciar sus pasiones, para buscar un gozo que efímero, que ya sabemos que esto pasa, y no solo pasa, sino que te deja una huella que te lleva a la amargura. Te lleva a la... la semana pasada hablamos de turba, te aleja de él. Así que lo que es el mundo es justamente todo lo contrario que de lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando el cielo. Y tenemos que usar este libre albedrío que nos está dando el Señor para buscar el cielo, porque si buscamos el mundo y amamos las cosas del mundo, el Padre no está en él. Y si nosotros pertenecemos al mundo, el Padre no está en nosotros. Si buscamos las cosas del cielo, no solo está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Está todo en esas cosas. Y yo me pregunto, aquí estamos hablando ¿y quién cree esto? ¿Quién lo tiene en su corazón arraigado? Pero de verdad. Cuando dice que la palabra de Dios es vida y es verdad, y aquí nos está diciendo que en el mundo no está el amor del Padre, es que tenemos que apartarnos, pero todo lo que podamos del mundo. Tenemos que vivir en el mundo porque estamos en él. Y lo dice el Señor. No son del mundo, pero están en el mundo. Y tenemos que tener esa confianza, esa humildad. Es muy importante la humildad, el saber que no somos nada, que sin él esas columnas serían barro y se derrumbarían completamente, y que tenemos que dedicar nuestro tiempo, nuestro libre albedrío a conocerlo. Y una vez que lo estamos conociendo y lo estamos llenando de él, llevarlo a los demás también, porque claro, no se entiende Dios sin su creación. Nosotros, Él le sobra todo, ¿no? Pero bueno, no se entiende la creación sin los hermanos. O sea, Jesús entregó todo por ellos. Y nosotros, evidentemente, tenemos que dejar nuestra arrogancia, el creernos Dios, para humillarnos, el hacerlo todo por los hermanos. Yo, bueno, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. La divina voluntad tiene un peligro muy grande. Muy, muy, muy grande. Y es creerse Dios. No, perdón, creer Dios a nuestra voluntad. Nuestra voluntad en la divina voluntad tiene que desaparecer. Y si tú desapareces y entras en esa divina voluntad y entras en el Señor, tú tienes que ver lo que Él ve. ¿Y Él cómo ve a la humanidad? ¿Qué es lo que quiere para la humanidad? Las quiere con Él, las quiere junto a Él. Y yo me pregunto por eso muchas veces, y todas estas personas que yo veo que se creen ya que viven en esa divinidad, ¿busca la separación? Si tú vives en Dios, tú tienes que vivir para Dios y para los hermanos. O sea, es que la divina voluntad es entrega y amor continuo. No se trata de amarme yo y amar como yo quiero. Yo ahora me voy a poner a orar y, Señor, en tu divina voluntad, yo entro en tu divina voluntad y giro por todos lados. Perfecto, lo hago perfecto y lo hago en Dios. Ahora salgo de ahí y vivo mi vida, separado de todo. ¿Qué estamos hablando, por favor? Si Adán, que vivía en la divina voluntad, se salió, pues nosotros tenemos que tener un cuidado. No podemos dejar la Eucaristía. No podemos dejar de ir a la Eucaristía. No podemos dejar de ir a la misa, a escuchar al Señor, de ponernos frente al altar, frente al Señor, continuamente, mucho más que antes, con mucho más amor que antes. ¿No me voy a abrir a mi acompañante? Pues claro que me tengo que abrir con toda naturalidad y con toda humildad. Sí, Jesús, que se humilló hasta lo más bajo. Tenemos su ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Oseas 6, del 3 al 6. Dice, empeñémonos en conocer a Yahvé. Su venida es tan cierta como la de la aurora, y su intervención tan repentina como la llegada del día. Llegará como la lluvia, como el aguacero que riega la tierra. ¿Qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Cómo he de tratarte, Judá? El cariño que me tienen es como una nube matinal, como el rocío que solo dura algunas horas. Por eso les envié profetas para desarraigarlos, y de mi propia boca salió su sentencia de muerte. Porque me gusta más el amor que los sacrificios, y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. Me gusta más el amor que los sacrificios y el conocimiento. Nos vuelve a decir la importancia del conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. Yo me pregunto, ¿tiene algo que ver el amor y el conocimiento de Dios? ¿Qué es Dios? Dios es amor. Y conocer a Dios es amar. Dice en Corintios, por muchas cosas que nos den, por muchas virtudes que tengamos, por muchos dones que nos dé el Espíritu Santo, por mucho que leamos de la divina voluntad, por mucho que hagamos, si no amamos, no somos nada. En Corintios 13:1 dice la palabra: aunque hablaran toda la lengua de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo. Lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. El amor es Dios. Y vivir en la divina voluntad, si estamos leyendo los escritos como deberíamos de leerlo, lo que tendríamos que hacer es amar. Primero a Él, y meternos de lleno en Él, fundirnos por completo en Él. Y después en los hermanos. todo lo que nos separe del amor de Dios, todo lo que nos separe del hermano, todo lo que nos haga juzgar o creernos que somos superiores, no viene de Dios, viene del mundo. Y ya hemos leído lo que viene del mundo, ¿no? En el mundo no está el Padre. En la Divina Voluntad, en el 9 de agosto de 1925, esto es el volumen 8, el 18 creo, dice: hija mía, todas las cosas creadas no fueron otra cosa que un acto de nuestra voluntad, que las puso fuera. Ellas no pueden apartarse de su lugar, y nosotros podemos apartarnos del amor de Dios si queremos seguirlo. Ni cambiar efecto ni posición, ni el oficio que cada una recibió de su Creador. Ellas no son otra cosa que espejos donde el hombre debía mirar los reflejos de las cualidades de su Creador, donde la potencia, donde la belleza, en otras cosas creadas, la bondad, la inmensidad, la luz, etc. Y con voces mudas le dicen cuánto lo amo. Eso es la creación. Y ahora no habla de nosotros. Dice: en cambio, al crear al hombre no fue solo nuestra voluntad, sino una emanación que salió de nuestro seno. Esa emanación es el Espíritu Santo. Una parte de nosotros mismos que infundimos en él. Y por eso lo creamos libre de voluntad, a fin de que siempre creciera en belleza, en sabiduría, en virtud. Siempre creciera. Si nos creemos que hemos llegado a un tope cuando hemos leído todos los volúmenes, o nos creemos ya que somos Dios, nunca, nunca vamos a parar de crecer. Nunca, nunca vamos a parar de comprender. Dios es tan grande y es tan grande lo que tiene, que nosotros somos incapaces de llegar a conocerlo todo, ni viviendo en su divina voluntad. Él nos creó libres para ir siempre descubriendo cosas nuevas, para ir conociéndolo a Él. Ampliar todo nuestro horizonte, todos nuestros conocimientos. Nos creó para tomar posesión de toda la creación, para tomar posesión de todo lo que es suyo. Nos creó para Él, para vivir de Él, para que todo lo suyo fuera nuestro. Yo sé que son palabras y que muchas veces a lo mejor no llegan, ¿no? Pero eso es... no tiene nombre, no podemos saber todo lo que hay por ahí para nosotros. Y no estamos, y muchas personas, me da mucha lástima, porque se están conformando pues con lo que hay en el mundo, con ese placer efímero, con ese vivir de lo que va surgiendo. Y es una pena, porque hay muchísimo más para Él, hay muchísimo más para Él y para cada uno de nosotros. El 4 de mayo de 1929 dice: hija mía, quien vive en mi querer divino siente en sí el acto continuo y constante del obrar divino de mi fiat. Este acto continuo generado por su potencia en la criatura tiene tal fuerza, tal imperio sobre todos, que rapta a todos con su dulce encanto, de modo que todos gira en torno a ella, los ángeles, los santos, la Trinidad Sacrosanta, las esferas celestes y toda la creación. Todos quieren ser espectadores para gozar de una escena tan dulce. Encantadora y pequeña hija mía, si tú supieras qué significa un acto continuo en mi voluntad. Para los que no lo saben, un acto en la divina voluntad consiste en tú, siendo consciente de quién eres, de que no eres nada, pones tu intención. Cuando yo digo tu intención, es tu querer, tu voluntad, tu libre albedrío. Pones todo lo que tú tienes en querer que sea el Señor el que actúe en ti, el entregárselo por completo a Él. Y ese acto divino, esa intención de ponerlo todo en Él para que yo no tenga nada que ver y sea Él que lo haga todo, ese fundirnos en el Señor, hace que es un acto humano, pueda ser un acto divino. Y ya sabemos todo lo que son los actos divinos. O sea, nos está dando la potestad de poder transformar una cosa que no tiene ningún valor, como es un acto humano, en un acto divino. Un acto divino es un acto eterno, que no tiene principio ni tiene fin. Y cuando tú haces un acto divino, tomas posesión de ese acto. Tomas posesión de la divinidad. ¡Buah! No sé si lo comprendéis, es difícil de entender, pero estás tomando, estás formando ya parte de lo que el Señor quería, que tú fueras parte de Él, que tú tomaras posesión de todo lo suyo. Y eso se hace haciendo acto divino, viviendo en su voluntad. Dice el Señor en lo escrito, dice, en la tierra esta feliz criatura, la que actúa en la divina voluntad, la que está haciendo esos actos, en virtud del libre albedrío, tiene la virtud conquistadora. Lo que no tienen ni siquiera los santos en el cielo. Y con esta puede conquistar y multiplicar el bien que quiere. Y nuestro querer, que la tiene dentro de sí, la vuelve conquistadora de nuestro ser divino. Lo que he dicho antes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer lo que nadie puede hacer. En el cielo, en los santos, ya toman posesión de lo que es de Dios, de lo que es suyo. O sea, nada es de los santos, todo es de Dios y actúan conforme la voluntad de Dios porque es que viven inmersos en eso. Pero lo que aquí estamos todavía, podemos conquistar. Podemos tomar, no prestado, como lo toman los santos, podemos ser dueños de actos divinos. Podemos ser dueños, conquistar la divinidad. Sé que suena fuerte y que hay que estar muy centrado para entender esto. No por eso nos convertimos en Dios, ¿eh? En el momento que nos creemos Dios y actuamos por nuestra cuenta, ya es Dios nuestra voluntad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso es muy importante la humildad, la humildad, la humildad. El saber que no somos nada y que todo tiene que ser por Él. Y saber que todo hay que hacerlo, ya lo he dicho antes, por amor a Él. En cuanto hay un ápice que es amor a nosotros, ya está nuestra voluntad. Si yo ya creo que yo ya no tengo que rendir cuenta a nadie, si yo creo que yo ya he tomado posesión de Dios y yo voy a actuar como Dios, que yo ya se acabó, no necesito aprender nada más, no necesito comprender nada más, no necesito que nadie me diga bueno o malo. Perdona, pero quien hace eso es su voluntad la que está reinando, pero con toda seguridad. Para vivir la divina voluntad hay que saber que no somos nada y que todo, todo tiene que ser con Él. Y que todo ha de ser por amor a Él. Y no olvidemos que si yo lo amo a Él, yo tengo que amar al hermano. Y yo tengo que estar no solo orando, que es buenísimo, no solo reparando, que es maravilloso, sino ayudando a crecer al hermano. Porque yo no voy a parar tampoco nunca de crecer. Si creemos que ya hemos llegado a un tope en esta vida, ni más adelante vamos a llegar a ser capaces de asimilar, de comprender y de entender todo lo que es la divinidad. Y con nuestro libre albedrío podemos hacer dos cosas, como hemos comentado ahora. O seguir el camino de Dios o alejarnos de Él. Dice el Señor su palabra, vomitaré de mi boca a los tibios como... No hay blanco, gris no hay. Lamentablemente no hay gris. O blanco o negro. O con Dios o sin Dios. Es que no hay. Lamentablemente no hay otro camino. Yo no puedo estar adorando al Señor y amando al mundo. No puede ser. Por mucho que queramos. El 12 de agosto de 1929 dice en los escritos, hija mía, todo lo que fue hecho por nosotros en la creación está siempre en acto de hacerse. O sea, es un acto eterno, es continuo. Como si continuamente estuviéramos en acto de hacerlo. Es nuestra fuerza creadora. que cuando hace una obra no se retira jamás. Anoche en la comunidad estuvimos viendo cómo el Señor da, 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 no recibe, pero a pesar de dar y no recibir, no se retira. Permanece, permanece. Es fiel. Que cuando hace una obra no se retira jamás. Queda dentro como acto perenne de vida. Ahí forma su latido continuo y su respiro no interrumpido. Por eso, mientras fue hecho una vez, queda dentro en acto de hacerlo siempre. O sea, los actos de Dios, como hemos dicho antes, son actos eternos, sin principio ni fin. Casi como símbolo de la naturaleza humana, que mientras fue formada, una vez conformado la vida con el latido y con el respiro, por necesidad de vivir, debe respirar y latir continuamente. De otra manera, cesa la vida. Somos inseparables de nuestras obras. Dice el Señor, la Trinidad es inseparable de sus obras. Nosotros somos obras suyas. Somos inseparables de nuestras obras y nos agradan tanto que nos deleitamos en hacerlas continuamente. Por eso se mantienen majestuosas, bellas, frescas, como si ahí, como en un primer momento, recibiesen el principio de vida. Míralas como son bellas, son las narradoras de nuestro ser divino y nuestra perenne gloria. Pero en tanto la gloria nuestra, mira, está el punto negro de la voluntad del hombre, que amándolo con más amor, lo dotamos de libre albedrío. O sea, nos amó sobre todas las cosas, ya lo dice la palabra, nos amó sobre todo, tanto que nos dio su propio espíritu, su propio aliento. Y por eso nos dotó como Él, para poder decidir, para ir libremente a amarlo a Él. Él no obliga a nadie. Pero en tanta gloria nuestra mira está el punto negro de la voluntad del hombre, que amándolo con más amor lo dotamos de libre albedrío, el cual, abusando, quiso respirar y latir en su querer humano, no con el nuestro. Y por eso se cambia continuamente hasta ennegrecerse, perdiendo su belleza y frescura, y llega hasta perder la vida divina en su naturaleza humana. Fíjate lo que dice, ¿eh? Perdiendo su belleza y frescura, y llega hasta perder la vida divina en su naturaleza. Podemos llegar a perdernos de tal forma que no quede ni rastro. Bueno, el Señor siempre está, ¿no? Pero tan desaparecido en nosotros, tan escondido, que prácticamente es que no queda ni rastro a donde podemos llegar, a perder completamente lo que somos. Por eso, ¿quién pondrá en fuga la densa oscuridad del querer humano? ¿Quién le restituirá la frescura, la belleza de su creación? Son los actos hechos en nuestra divina voluntad. Ellos serán luz que harán huir las tinieblas y calor que, plasmándolo con su calor, le destruirán todos los humores malos que lo han afectado. O sea, el Señor no ha abierto ahora con la divina voluntad un camino que es completamente... que lleva muchos años, ¿verdad?, conociendo al Señor. Tú esto ni te lo fuera imaginado, ¿no? Es que es un camino que es tan grande que corremos el peligro de perderlo. De no saber comprender todo lo que el Señor nos está dando. O sea, que podemos incluso, teniendo buenas intenciones, perdernos. Fíjate si tenemos que estar atentos, si tenemos que estar pendientes de todo lo que nosotros estamos haciendo y por amor al hermano está pendiente de lo que el hermano hace. Comentó Luis anoche y a mí no dije nada, pero me llegó en que tenemos que estar constantemente amando al hermano y mirando por él, para que a la más mínima que podamos ver, tenemos la obligación, por amor, decirle, oye, creo que esto está así o está asado. Y por eso también la importancia, yo voy a decir la verdad, yo soy un poquillo rebelde con esto del acompañamiento, ¿no? Siempre he buscado que Luisa me llame, nunca la he llamado. No, pues no, Luisa, porque no lo necesito. Porque no lo necesito. Y me he dado cuenta, sobre todo en el último acompañamiento que tuve, que yo estaba haciendo las cosas por amor a mí. qué palo me he llevado. De verdad, qué palo me he llevado. Yo estaba, cuando me viene la profecía, me empieza el corazón y tengo que hablar, me he dado cuenta que yo hasta ahora lo estaba haciendo, porque cuando no lo he hecho, lo he hecho un par de veces que no he dicho nada, después me ha entrado una amargura y un malestar, que digo, se acabó, y una vez más. Claro, pero lo hacía por mí, para yo no sentir eso. No lo hacía porque el Señor quería que se dijera lo que fuera. Lo estaba haciendo por mí. Fíjate si tenemos que tener cuidado con nuestra voluntad, que se mete de tal forma que tú no distingues lo que realmente está pasando en tu vida. Tú te crees que estás haciendo las cosas bien, que estás llevándote por el Señor, y dice aquí, y ese punto negro de la voluntad del hombre, que se ama a él sobre todas las cosas, que amándolo con amor lo dotamos de libre albedrío, el cual, abusando, quiso respirar y latir en su querer humano. Pero este querer, muchas veces no nos damos ni cuenta que lo estamos queriendo. Por eso es la necesidad de los hermanos. Yo me siento muy afortunado, de verdad. Mira que yo sigo siempre muy individualista, ¿eh? Yo no, que a mí alguien me tenga que decir algo, ¡buah! Pero es que me pierdo. Es que me pierdo. Por eso tengo también, y tenemos todos, la obligación de conocer al Señor, de conocer lo que Él quiere para cada uno de nosotros, de ir encaminados en lo que Él quiere para nosotros, para ese libre albedrío que estamos teniendo, pues usarlo con ese conocimiento que tenemos del Señor, con esa entrega que nos está dando, con todos los medios que disponemos para llenarnos de Él, la Eucaristía, la misa, la alabanza, todo lo que tengamos, la enseñanza. Ninguno nos ponemos aquí por gusto. Ni Luisa quiero que acompañe por gusto. No, esto es entrega. Es entrega por amor a Dios. Y si, repito, y si amamos a Dios, tenemos que amar al hermano. Y si amamos a Dios, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que es nuestro libre albedrío, con lo que implica el que tomemos decisiones equivocadas, porque esas decisiones nos pueden llevar, nos pueden acarrear, como he dicho al principio, afectarnos a nuestro espíritu, afectarnos a lo que es pues nuestra vida una vez fuera de esta vida. Y quiero repetir de nuevo una cosa que me llegó mucho ayer, que el Señor permanece en todo lo que crea. Señor, el Señor ha creado la creación para que nosotros la disfrutemos. Ha hecho todo en base a nosotros. Está en la Escritura, todo en base a nosotros. Nos ama de tal forma que Él se arriesga a darnos el libre albedrío. Se arriesga con todo lo que nos ama a perdernos. ¿Nos amará? ¿Nos amará? Sí, lo que son padres. ¿Os imagináis que le dais la opción a vuestro hijo, una opción similar a la que nos está dando, de que pudiera llevarle todo el camino que está haciendo a la perdición, y tú estás viendo que lo va a llevar a la perdición, y sin embargo lo dejas por amor a él, para que crezca, para que cuando él vuelva te ame de verdad, sepa lo que ha perdido y sepa lo que tiene? Y para eso nos ha dado libre albedrío, para que lo busquemos, para que lo amemos, para que nos llenemos de él, para que sepamos que no somos nada sin él. Y con Él lo somos todo. Pero no por un instante. Él quiere que lo seamos siempre, que permanezcamos siempre con Él, que crezcamos siempre. Pero compartiendo. Yo no, de verdad que yo antes, vuelvo a repetir, muy individualista, pero es que un cristiano nunca puede ser individualista. Un cristiano siempre tiene que dar, porque un cristiano sigue a Cristo y Cristo da continuamente. Da continuamente y permanece en todo lo que está dando. Nosotros tenemos que permanecer fieles a todo lo que nos está dando, para junto con Él ir dando, ir sirviendo, ir creciendo, ir dando esos conocimientos, ir alimentando al que no tiene ese alimento, ir construyendo la iglesia, ir siendo esas columnas que hemos dicho, esas columnas en Él, Es la única forma de que la iglesia, de que todo se mantenga. Amar, amar al Señor y amar al hermano. Y bueno, poca cosa más tengo ya que dar.